Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Bien, buenas noches, son las 9:01 p.m. en este día, viernes 8 de marzo de 2024. Gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes en esta transmisión en la cual vamos a comentar desde luego la nota inmediata más relevante del día, que es la relacionada con las marchas, manifestaciones, protestas de mujeres a lo largo y ancho del país. Voces fuertes, presencia fuerte, exigencias entendibles, no por todo mundo, pero sí entendibles, y un claro señalamiento del rechazo a las constantes promesas, artilugios y demás cosas que suelen hacerse en todo este camino y que sin embargo no reportan para las mujeres mayor avance en cuanto a la exigencia de atención, de justicia, de protección y de una verdadera convivencia civilizada en estos momentos de tanta descomposición a nivel mundial y también en nuestro país. Platicaremos más tarde con Alix Fernanda, nuestra compañera que estuvo presente a lo largo de las horas de esta manifestación, y le decía pues que esta es la nota reciente más relevante. Hay mucho que decir sobre ello, pero también está otra nota que es importante y e igualmente relevante, que es lo relacionado con Ayotzinapa, con el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa en la salida hacia Tixla de Chilpancingo, Guerrero. Pero esto no es más que una parte, debo decirle que el propio sacerdote Filiberto Velázquez, presidente, el director del Comité de Derechos Humanos Minerva Bello, ha dicho que es una absoluta estupidez o es ilógico, algo así ha dicho, el pensar en que fue una confrontación, un enfrentamiento, disparos de bala de los estudiantes contra los policías en un retén, que estaban en un vehículo estacionados, que una persona, uno de ellos, de los tres que viajaban, uno se bajó a comprar cigarros y que ahí se dio todo esto, y el sacerdote Filiberto Velázquez dice que todo suena a ejecución extrajudicial. Pero esto es parte de todo un proceso del cual hemos estado dando cuenta en lo que yo suelo llamar aquí periodismo en resistencia. Tenemos que resistir al influjo y a la presión de quienes quieren que no toquemos y que no abordemos este tipo de cosas, y en una cascada de descalificaciones, de ataques, de señalamientos, pues acusan a algunos personajes de quienes han acompañado históricamente esta lucha, sobre todo a Vidulfo Rosales, bueno, una campaña de estigmatización y de ataques propia de los peores momentos de otras etapas políticas y gubernamentales ya superadas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a entrar a analizar un poco este tema y luego entramos a lo de las marchas y manifestaciones de mujeres a lo largo y ancho del país. Por ello, por lo cual me da mucho gusto poder saludar al doctor César Pineda, académico, que está hoy con nosotros. César, buenas noches.
Buenas noches, gracias por poder hablar con tu audiencia y contigo, Julio.
Gracias, César. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo caracterizar esta evolución negativa, desde mi punto de vista, de lo que fue la esperanza original de que hubiera verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, que se ha ido entrampando y que hoy estamos en una situación en términos no solo preocupantes en cuanto al proceso en sí de lo que significa la búsqueda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, sino también incluso la conversión de voces de izquierda que antes defendieron y acompañaron este proceso, ahora volcados en la deturpación, en la estigmatización de este movimiento. César, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto?
Bueno, hay que decir que los acontecimientos que han sucedido en los últimos 2 o 3 días Son acontecimientos mediáticos en relación a lo que sucedió con La Puerta, las declaraciones en La Puerta de Palacio Nacional, las declaraciones del presidente, las declaraciones del propio Vidulfo Rosales, que es integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de la Montaña y representante legal de los padres de familia de Ayotzinapa. Digamos, todo esto nos lleva a una especie de vorágine de los acontecimientos. Pareciera que la crisis entre la relación de presidencia y de los padres se hubiera dado esta semana, pero lo cierto es que si abrimos un poco el zoom.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Por decir así, lo que vemos es en realidad una crisis de esa relación, al menos desde hace 7 u 8 meses. Entonces, creo que la gente está olvidando mucho esta caracterización de mediana duración, que son no la coyuntura de estos días, sino al menos desde julio pasado, donde terminó el mandato del GIEI, del grupo de expertos interdisciplinarios que fue nombrado por la CID y que no se renovó y que eran parte del cuerpo que acompañaba las investigaciones y que los padres también habían dado su confianza a este cuerpo. Y a partir también de octubre, una serie de declaraciones del presidente que son muy preocupantes en relación a que dijo el 2 de octubre pasado, sería temerario decir que fue el ejército, en el caso tanto de Ayotzinapa como en el de Tlatelolco, recibían órdenes, dijo el presidente. Y a partir de octubre empieza a plantear una serie de elementos el presidente, de una especie de conspiración que denuncia, dice, traían consigo la consigna de ir contra el ejército, de socavar a una institución como el ejército. Y él está hablando de la relación de la CID con el GIEI y después también con los centros de derechos humanos que forman un equipo de trabajo alrededor de los padres. Entonces, si uno ve en estos meses, lo que va sucediendo es que primero se quedan los padres sin el apoyo de los expertos internacionales, luego se quedan cuestionados los centros de derechos humanos, que son los representantes legales y quienes han acompañado desde el principio a los padres. Luego, también en octubre mismo, renuncia Alejandro Encinas. Entonces, todo el entorno del proceso, digamos, por un lado de la investigación y por el otro de interlocución de la presidencia con los padres, está en crisis desde hace muchísimo. De hecho, el punto último que ha generado esta crisis en realidad fue que en enero la reunión que se tenía con la representación gubernamental no se pudo hacer esa reunión debido a la convocatoria de los padres expulsados que tienen problemas por haber sido, con la mayoría de los padres que sí se reúnen con López Obrador, pues por haber apoyado a Abarca, o esa es la acusación que hacen los padres de familia que han estado manteniendo la resistencia y la exigencia de verdad y justicia. Y también los propios padres mantuvieron 10 días de plantón para exigir hablar con López Obrador, de lo cual no tuvieron respuesta. Si uno evalúa todos estos acontecimientos, pues queda claro que no es La Puerta lo que provocó la crisis, sino que La Puerta de Palacio Nacional derribada es el punto de crisis final de un proceso de varios meses donde pues habría que preguntarse qué está haciendo López Obrador en relación con los padres de familia y estas declaraciones preocupantes que llegan hasta ahora.
César, una lucha larga, casi 10 años ya, en la cual pareciera ser uno de los muy pocos movimientos sociales que han podido resistir tanto tanto acoso, tanto ataque desde el poder y luego la esperanza a partir de 2018 con la llegada del presidente López Obrador. Me parece que eso y el movimiento magisterial de resistencia también frente a la mal llamada reforma educativa son de los ejemplos de persistencia y de avance. Hoy tenemos una larga presencia en redes sociales que mencionan a Vidulfo Rosales como asesino, que lo tachan y dicen, él es responsable de un atentado contra el presidente López Obrador. Voces en las redes sociales que piden cárcel, castigo, es decir, hay una satanización de Vidulfo Rosales en particular y de los acompañantes de este proceso, organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y abogados. ¿Qué etapa estamos viviendo? Que pues me resisto a veces a decirlo, pero pues recuerda los peores momentos en los cuales desde el poder se impulsan este tipo de campañas de desacreditación y que pareciera que en este caso, pues lo que entrañan es, el otro día yo lo escribía en la columna Astillero, estigmatizar para disfrazar o eludir el hecho de que parece que no habrá resolución real de este caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas, César?
Bueno, igual que tú, creo que abrió una gran expectativa el propio presidente López Obrador, porque dentro del periodo más o menos desde que asume la presidencia hasta 2022, esta voluntad, las reuniones con los padres, el símbolo de recibir a los padres en Palacio Nacional, la formación de la Comisión de la Verdad, el papel que jugó Alejandro Encinas, los avances que se hicieron junto con los expertos internacionales, con el exfiscal, con la colaboración de los defensores y de derechos humanos, parecía mostrar como un camino muy abierto y una disposición muy clara y un compromiso del propio presidente por un tema que él mismo puso también en el centro de la discusión del país y que los paulatinos avances, luego los dos informes de la COBAJ, parecían darnos una muestra de que se podía ver y avanzar no solo hacia el paradero, y hay que decir, esos avances son reales, es decir, bueno, haber denominado crimen de Estado a lo que sucedió, también darle continuidad a varias de las hipótesis, encontrar que habían sido separados por grupos, lo cual lleva a buscarlos en distintos lados y además a buscar a distintos asesinos de los muchachos. En fin, todo parecía indicar que había una decisión de Estado encabezada por el presidente López Obrador de llegar a la verdad y la justicia. Pero desde la renuncia de Gómez Trejo, del fiscal, en 2022, lo que vemos es un descarrilamiento del proceso. Un descarrilamiento que parecieran círculos concéntricos. Primero el fiscal, luego el GIEI, luego Alejandro Encinas. Ahora son efectivamente esta estigmatización específicamente contra Vidulfo, que hay que decirlo, a lo mejor la gente no lo conoce o no conoce al Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, pero es una trayectoria impecable, intachable de profesionalismo de un equipo muy grande de defensores que durante muchos años, desde antes de Vicente Fox y después con los gobiernos de la alternancia, son los Centros de Derechos Humanos y Vidulfo Rosales ahí quien estuvo al lado de los pueblos, a veces cuando no había nadie más, a veces cuando las campañas y la disputa por el poder político cegaban a mucha gente, abajo los defensores de derechos humanos, incluyendo a Vidulfo, estuvieron ahí junto a la policía comunitaria, junto al Consejo de Comunidades Opositores a la Presa La Parota y luego con Ayotzinapa. Hoy hay una gran confusión en un sector efectivamente de las redes sociales que menciona como si el propio defensor se hubiera sumado hace poco. Él tiene desde 2014 una relación de estricta confianza de los padres le han dado esta confianza por su compromiso, por su profesionalidad y porque quienes estamos cerca del mundo de los derechos humanos, quienes estamos cerca de los movimientos sociales, del movimiento indígena, del movimiento campesino y de los movimientos de Guerrero, pues sabemos de la referencialidad que construyó Tlachinolan de la Montaña y también Vidulfo. Entonces, en ese sentido, me parece muy lamentable y desafortunado, en verdad, lo que ha sucedido en estos días de una verdadera campaña de linchamiento en redes sociales contra Vidulfo Rosales, cuando lo que tendríamos que estar pidiendo todos y exigiendo todos es que ambas partes pudieran ser menos altisonantes y reinstalar el diálogo con presidencia de inmediato. El presidente ha puesto también algunas condiciones que son, pues, no los padres las han rechazado, que es precisamente que no participe Vidulfo u otros defensores del Centro PRO, de Fundar, de Serapaz, que son el equipo que han acompañado a los padres. Esto parece a los padres, así lo han dicho, es inaceptable. En ese sentido, creo que hacer un llamado por el bien del país y por el bien de la investigación y de la relación y de lo que implica Ayotzinapa en este país, creo que es una irresponsabilidad acusar no solo a Vidulfo, sino tener este lenguaje altisonante en relación a todos los actores que están involucrados en el tema Ayotzinapa.
César, hay una línea de señalamientos en las redes sociales y en algunos otros espacios que dicen por qué los familiares no quieren reunirse a solas con el presidente de la República y por qué a fuerza quieren que estén los abogados, que es una condición que el presidente de la República está señalando, que él quiere hablar sin intermediarios. Y mucha gente dice, bueno, pues que hablen sin esos intermediarios a los que en esa estigmatización se señala como aves mercantiles que esperan negociar para sacar grandes ganancias al final de un gran litigio supermillonario. ¿Qué opinas de esas condiciones? ¿Y de cuál es la facultad que debe tener una parte de una controversia para condicionar que la otra parte concurra sin asesores o sin abogados? César.
Sí, en general los gobiernos son muy reacios a que haya mediadores o representaciones además de los afectados. Esto sucedió, por ejemplo, en el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, que empezó, por supuesto, a lastimar lo que en su momento fue tanto la Comisión de Concordia y Pacificación como la Comisión Nacional de Intermediación encabezada por el obispo Samuel Ruiz. Es decir, el ataque que vino del gobierno y de ciertos sectores, también de los medios de comunicación masiva, atacaban al obispo con una virulencia que pues recuerda mucho a lo que está sucediendo hoy, es decir, atacar los intereses, denostar su figura, dar campañas y rumores de posibles móviles políticos detrás de la actuación del propio obispo, por supuesto todo esto para romper o debilitar los procesos de negociación, de diálogo y de hacia la paz, en ese caso de los zapatistas, pero en este caso, pues de la investigación. Lo que debemos recordar es que lo que debería ser altisonante y que quizá deberíamos formular como posible o una hipótesis plausible, es que en realidad López Obrador se está enfrentando como se enfrentó Raúl Alfonsín en Argentina, en el caso de los 80s, después de la dictadura militar y después de regresar a la democracia, con una resistencia importante del ejército. El presidente Raúl Alfonsín puso una ley de obediencia debida, lanzó esa iniciativa al Congreso, hubo una gran polémica, porque decía algo que se parece mucho a lo que está diciendo el propio López Obrador, y es que lanzaba una ley que decía que los integrantes del ejército que habían cometido numerosas violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, por supuesto, ejecuciones extrajudiciales, no tenían responsabilidad por haber recibido órdenes. Esto es lo que decía esta ley. Y bueno,
obediencia debida.
Obediencia debida, así se llamaba precisamente la ley. Y el argumento era precisamente que toda la estructura del ejército simplemente había recibido órdenes. Esto es muy importante de recordarlo, si me das un par de segundos para decirlo, en el sentido de que hay una, aunque el presidente ha dicho algo muy similar, toda la jurisdicción internacional dice lo contrario. En los juicios de Nuremberg, muy famosos por llevar a juicio a los nazis, terminaron concluyendo de que los subordinados no podían ejecutar los delitos a pesar de que hubieran recibido también órdenes, que eso no era excusa y que hay una serie de leyes y también de jurisprudencia internacional que habla sobre lo mismo. Entonces, López Obrador pareciera, sin lanzar una ley de este tipo, pero con discursivamente, que está cerrando el caso diciendo el ejército no es responsable, una cosa que el ejército siempre ha demandado que no sea enjuiciado como estructura y que además no sea llevado a la justicia, ellos dicen, en términos de la defensa de la soberanía por algún organismo internacional, que es el caso de Cienfuegos. Así fue el discurso. No puede, en todo caso, Estados Unidos ni nadie llevarse a un general de ese rango allá. Y, por supuesto, la idea de que no puede intervenir ni el GIEI ni la Comisión Interamericana en un caso nacional. Esto concuerda estrictamente con el discurso de López Obrador, y lo preocupante sería responder más allá de lo que está sucediendo ahorita con la crisis del diálogo, pues decir, prácticamente pareciera que el viraje que dio López Obrador, insisto, reconociendo los avances que había dado, sería hacia un simbolismo de una ley de obediencia debida en el torno de Ayotzinapa y en general de los crímenes del pasado, porque él también ha mencionado la Guerra Sucia y Tlatelolco como parte de esta, pues hay que decirlo, impunidad frente al ejército.
César, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, de tener un repaso, el contexto, el análisis de todo esto que está sucediendo. Es necesario el hablarlo, el analizarlo, el no irnos con el impacto inmediato de la presión en redes y en demás espacios en los que se censura hoy y se estigmatiza el ir señalando todos estos procesos y las desviaciones y distorsiones que se han venido dando. A reserva de lo que desees agregar, César, yo te agradezco la participación de esta ocasión.
Solo terminar diciendo, Julio, y agradecerte este espacio para decirlo, yo llamaría no solo a todas las partes, sino a la gente, a los seguidores de López Obrador, a las redes sociales, a la gente que opina, que tuviéramos mucha calma en este tema. Ayotzinapa rompió este país y Ayotzinapa sería muy grave que se consolide la impunidad. Hay que hacer todo lo posible para que se establezcan o restablezcan las condiciones de certeza y seguridad para los padres, alrededor de los padres, sin atacar a todas las estructuras, personas, activistas que han promovido la verdad y la justicia y que también, por supuesto, lo ha hecho el propio López Obrador. Es necesario restablecer ese camino porque este país no va a poder regresar a la normalidad, regresar, detener la impunidad, detener y hacer una verdadera cuarta transformación si Ayotzinapa se mantiene en la impunidad y si no encontramos, pues, al menos a los 43. Creo que ese llamado debería llamarnos a hacer pues cabeza fría a todos para no seguir abonando a la confrontación en este caso y restablecer el camino de la verdad y la justicia para los padres, para los 43 y para todo México.
César Pineda, muchas gracias. Seguiremos atentos. Gracias, César. Hasta luego. Bien, son las 9 de la noche con 21 minutos. 9 de la noche con 21 minutos. Vamos de inmediato. Permítanme nomás tantito comentar algunos comentarios. Beatriz Ramírez dice, Vidulfo y el Centro Tlachinolan llevan muchos años de trabajar con los pueblos, corriendo riesgos siempre con poco dinero. Quienes no los conocen dicen muchas tonterías por ignorantes. Vicente Hernández, ese mi Julio Astillero, un saludo desde Buffalo, Niágara, New York. Siempre los recibo, los escucho en mi lonche, periodista. Edgar Sánchez, ya lo dijo Rosario Piedra, se violan los derechos de los militares, los padres de los 43 los están injuriando. No sé si así lo dijo Rosario Piedra, sería una gran equivocación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es para defender los derechos de los particulares frente al poder, no del poder contra los particulares. Supongo que no es exacta la idea, pero bueno, si así fuera, habría que analizarla con mucho cuidado. José Joaquín Ruiz Guzmán dice, saludos Julio, tu camino lleno de retos, todos superados. Gracias. Isabel Ayala dice, te vi hace rato en la entrevista con Ina Ifano Genova, como siempre congruente, conciso, inteligente. Muchas gracias. Margarita Hernández Otero dice, el programa de hoy estuvo tan emotivo que me hizo llorar. Gracias por planearlo pensando en las mujeres. Sí, Margarita, un gran programa. Invito a quienes no lo vieron para que vean el programa que fue conducido por Marta Olivia López, la gran periodista tamaulipeca de dimensión nacional, desde luego, que condujo hoy todo el programa e hizo una extraordinaria mesa del más allá, donde hubo intervenciones hasta con lágrimas de algunos de los participantes en esta mesa al platicar sobre sus vivencias de madres, de abuelas, de mujeres maltratadas, y todo lo que de ahí se deriva, de mujeres valientes, además valientes, que supieron salir adelante y sacar a su familia adelante. Bueno, son las 9 de la noche con 23 minutos, 9 de la noche con 23 minutos, y está con nosotros Alex Fernanda, que ha estado desde la mañana cubriendo esta información. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Mira, ya cambiamos de horario.
Sí. ¿Cuál es ahora el horario, Alex?
Pues ahorita son las 9:24, entonces por hoy que sea ese.
Que sea ese. Alex, ¿qué nos tienes? ¿Qué hiciste? Desde temprano estás cubriendo esta información. Por favor, platícanos, presenta el material. Adelante, Alex.
Julio, audiencia, pues miren, el día de hoy una marea violeta, verde, rosa y blanco en su mayoría tomaron las calles de la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer. Con pañuelos, pancarta y en muchos casos con música, las ciudadanas y distintos colectivos de todas las edades, colores y sabores se agruparon desde distintos puntos de la Ciudad de México, como la Estela de Luz, Monumento a la Revolución, El Caballito, o simplemente acordaron un lugar con familiares, amigas y personas cercanas para poder marchar este día por los derechos de las mujeres. ¿Qué pedían las manifestantes? Seguridad, esclarecimiento de casos de feminicidio que no han sido resueltos, que los deudores alimentarios se hagan cargo de sus responsabilidades, salarios justos, acceso seguro al aborto, escuelas y trabajos libres de violencia, ser escuchadas, ser libres. La marcha estaba contemplada para salir a las 4 de la tarde desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, pero donde yo estaba, que era Monumento a la Revolución, salieron los colectivos desde la 1:30 de la tarde. El recorrido fue por Paseo de la Reforma para seguir por Avenida Juárez, siguiendo con 5 de Mayo y concluimos en el Zócalo Capitalino. Calculo que fue alrededor de 3 horas o un poquito más lo que duró el recorrido de la marcha. Y durante el trayecto hablé con una policía que se encontraba presente y me dijo que durante toda la marcha hubo 7,000 mujeres policías como un operativo. Marcela Figueroa, que es la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reportó que con corte de las 19 horas, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendió a 112 personas, 77 civiles y 35 policías, la mayoría por insolación, y que derivado de una denuncia de 2 manifestantes, se detuvo a un sujeto que las estaba agrediendo físicamente. Ahora esta persona está en el Ministerio Público de la Alcaldía Cuauhtémoc. Llegando al Zócalo Capitalino, ya se encontraban muchísimas personas, pusieron un escenario donde los colectivos estaban pronunciando, principalmente las madres buscadoras y mujeres que estaban pidiendo el micrófono para poder hacer sus denuncias o para poder encontrar a alguien. Julia, en la marcha estuve recabando testimonios, capturando lo que pasaba, y si te parece bien, vamos a ver este material.
Adelante.
¿Por qué asistes el día de hoy a la marcha del 8 de marzo?
Para visibilizar que aunque hemos tenido muchos avances, todavía nos faltan muchas cosas para llegar a la equidad, para que nos sigan viendo como sujetas de derecho.
Justicia por mi niña, mi infante está desde hace 10 años abandonada, no tiene pensión, se le ha denunciado a su papá y no se hace responsable, la ley no lo localiza, tiene las demandas pertinentes, tiene multas en el MP, hemos ubicado el trabajo y dicen que no está, y en cuanto le llega el descuento de la pensión el señor se da de baja, tiene una carpeta en el Estado de México y aquí en el distrito y resulta que las autoridades según no lo encuentran.
Para pedir justicia para todas las mujeres que somos desaparecidas y luego aparecemos tiradas en ríos, en calles. Pedimos justicia para todas esas niñas desaparecidas que hoy nos encuentran también.
¿Quién es la persona que se encuentra en su cartel?
Es mi hija Tania Pamela Cortina Santos. A ella me la secuestraron el 6 de diciembre del 2013. Su cuerpo apareció el 30 de enero.
Alicia, ¿qué le dijeron las autoridades al respecto?
Anduvimos tocando muchas puertas. Se hizo justicia, pero a medias. De 3 que se la llevaron, nada más está 1 detenido y los demás ya no se sabe nada.
¿Le gustaría dar algún mensaje a nuestra audiencia?
Pues que apoyemos a todas esas madres como yo. Pedimos justicia para nuestras hijas.
Nosotros somos el contingente de mujeres indígenas, nos organizamos con distintos colectivos que habitan la Ciudad de México. Se trata de barrios y pueblos originarios, pero también de personas migrantes que han llegado a residir aquí en la Ciudad de México. Y pues nosotras marchamos como un contingente para pues poder nombrar todas las violencias que se han vivido históricamente dentro de nuestros territorios. Hablamos de la importancia de nombrar que nuestro cuerpo también es un territorio, de defender la autonomía no solo de nuestros pueblos y la libre autodeterminación, sino también esa autonomía que tenemos que tener sobre nuestro cuerpo para poder decidir y poder pues dejar de vivir tantas violencias que se han presentado en nuestros territorios principalmente.
Hoy traigo un motivo muy personal y tiene que ver con la lucha de la diversidad corporal. Todos los años vengo, digo, la causa es la seguridad, la equidad, la igualdad, pero en esta ocasión específicamente vengo por la celebración de todos los cuerpos.
La violencia de género contra las mujeres es un super issue, es un problemón y no podemos estar sin alzar la voz por todo el mundo y por todas las mujeres que hay. Yo lucho y alzo la voz y hasta donde tope. Rompemos todo por las que faltan, rompemos todo por las que hemos sido violentadas, rompemos todo porque tenemos una herida todas en común, que es que somos mujeres. No nos separemos, eso es muy importante, no nos separemos. Hay que aceptar nuestros privilegios, hay que saber de dónde venimos cada quien. Sabemos nuestras diferencias, pero hay que abrazar nuestros momentos en común. Como mujer, todas somos violentadas, de cualquier cuna, de cualquier lado, de cualquier raza, de cualquier situación. Hay peores que otras y por eso hay que alzar la voz por todas.
Chicas, no se callen, tenemos que gritar, debemos saber qué es lo que les está pasando para que juntas podamos ayudarles, no están solas.
Mi nombre es Yesenia y soy una mujer que salió de la trata de personas hace 2 años. Las personas que me tenían me echaron ácido en gran parte de mi pie, me desoperaron los pechos, la parte de atrás de mis pompis. Tengo muchas cicatrices por lo que ellos me hicieron, pero por fin hace 2 años pude salir de la trata de personas. Desde que tenía 10 años ellos me llevaron y hace 2 años por fin fui libre. Hace 2 meses salí del refugio y ha sido un proceso difícil en la calle. Hoy salí a alzar la voz porque estoy viva, porque no me mataron. Sí, me echó ácido en partes de mi cuerpo y apenas mi pie se está curando por el ácido que me echó, pero estoy viva, ¿qué es lo que importa?
Yaret trabajaba en el centro histórico, en la calle de Joaquín Herrera y Manuel Doblado, y fue asesinada el 26 de junio de 2020. No le hicieron caso porque en la mañana atentaron contra Omar García Harfuch y todo el foco lo llevó él y a ella, ni hasta ahorita no se sabe nada quién la asesinó.
¡No estamos solas! ¡Nos falta Yaret! ¡No estamos solas! ¡Nos falta Yaret! ¡No estamos solas! ¡Nos falta Yaret!
Vivas, los queremos buscar vivos, pero en la realidad de este país es que a muchas de ellas y de ellos los encontramos en una fosa clandestina. Y el gobierno de México, y peor en este sexenio, nos ha dejado solas, nos ha abandonado. Y como peor, nos está asesinando. Tenemos muchas compañeras asesinadas, muchas, muchas de ellas también desaparecidas, que hoy nos toca buscarlas y que desgraciadamente también las encontramos en una fosa clandestina. Es muy doloroso ver a infancias buscando a sus hermanos y hermanas, a sus madres y padres. Es indignante, es preocupante. No debería de existir una o un desaparecido, porque con uno que existiera, deberíamos de preocuparnos todos como sociedad. Todos los días los vivimos las buscadoras en México. Todos los días salimos con pala y pico a buscarlos desgraciadamente en la tierra.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Julio, Alex, pues, ¿qué te pareció? No sé.
Pues un gran trabajo de la reportera Alex Fernanda, que estuvo cubriendo todo con toda el tiempo, la tingencia. Algunas tomas que vi que hiciste, ¿cómo lo hiciste para tener esas tomas tan amplias que hubo en algunos momentos?
Ah, es que pusieron un escenario para que pudieran las madres buscadoras pronunciarse, otras personas, otras mujeres, las que pedían el micrófono, y como medio de comunicación pedí que si me dejaban subir a tomar unos videos rápidos, y accedieron. Entonces, pues ahí está, que por cierto, Julio, te voy a contar que las personas que estaban ahí te conocían y me dijeron que te mandaran saludos, y pues mira, aquí cumpliendo porque me dijeron que iban a ver el programa.
Ah, excelente. Alex, y los testimonios, pues testimonios duros, complicados de lo que ha sido todo esto. Y bueno, tú marchaste, anduviste por ahí. ¿Cuál es tu comentario, tu análisis, lo que puedes compartir con nosotros de lo que viste y viviste?
Julio, pues es que este día lo sentí muy nostálgico y ahora les explico por qué. Hubo un momento en el Zócalo Capitalino cuando todas cantaron la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, y no puedo explicar la sensación que emanaba. Y me hubiera encantado poderles mostrar ese momento, pero pues por los derechos de autor eso nos puede causar problemas, por eso no lo puse. Escuché demasiado la frase "yo te creo" y muchas personas abrazándose mientras lloraban. No tenía palabras para la historia que contó Yesenia González. El testimonio de que fue víctima de trata y que apenas salió hace 2 meses de ese infierno. Sí. 10 años siendo víctima. Y no conforme con eso, le echaron ácido. Y no lo dijo en el video, pero me contó que en el lugar que la tuvieron tantos años fue en la frontera con Guatemala. Y es que, en serio, que yo no entiendo cómo existe gente que, o sea, a pesar de todo lo que le hicieron, se atrevieron a hacerle más... pues salvajadas, es que la verdad no tengo otra palabra, salvajadas. Perdió una pierna, iba en silla de ruedas y ahí tenía sus letreros. De hecho, Juanma, si podemos poner, aquí, iba en silla de ruedas y la pierna la perdió por el ácido, sus pechos la lastimaron. Pues, o sea, eso es inexplicable. Y quiero decir, pues, como comentario final, que la lucha de las mujeres es todos los días. En el transporte público, en la escuela, en la calle, en todos lados. El día de hoy salieron a sentirse, a sentirnos acompañadas, a saber que no estamos solas y a exigir los derechos humanos que nos corresponden a todas las personas, a todas, a todos.
a todes, a las niñas, a los niños, a las mujeres, a los hombres, todas las personas deberíamos de tenerlo. Seguridad, dignidad, salud, no a la violencia y a que futuras generaciones no tengan miedo. El día de hoy salí como reportera, pero también como mujer, como joven, por mis seres queridos y por las compañeras que ya no están aquí y por las que están aquí y siguen luchando. La lucha es todos los días, solamente que en el 8M pues nos reunimos en diferentes partes de la República Mexicana y por la zona en la que vivo, pues a mí me tocó en la Ciudad de México.
Pues Alix Fernanda, muy agradecidos de tu trabajo periodístico. Sabemos que desde temprano, desde antes del propio programa de Una 3, ya a las 10 de la mañana estaba saliendo para ir a cubrir todo esto, para estar con los pormenores. Te aprecio mucho el trabajo de reportero. Así somos los reporteros, Alix. Así cubriendo todo hasta el final, hasta que entregamos nuestra información con los detalles y con todo. Me da mucho gusto tu trabajo como reportera. Lamentable, doloroso todo lo que platican y lo que relatan y lo que sabemos que sucede día tras día, hora tras hora en este México, en todo este contexto. Así es que muchas gracias por el trabajo y seguimos adelante. Alix Fernanda, a reserva de lo que desees agregar.
Pues mira, ya nada más como últimos dos comentarios. Uno, y les quiero enseñar también una imagen. Bueno, que la policía con la que estuve platicando, que me dijo que había 7,000 mujeres policías a lo largo de la marcha, me dijo que el saldo había sido relativamente blanco, no pasaron incidentes mayores, y también que en la primera entrevista salió de una mujer que estaba denunciando a una persona que es deudor alimentario. Entonces, me dieron este volante que les voy a enseñar, y tienen una página en las redes sociales que se llama Página que te avisa si tu vato es deudor alimenticio. Y les voy a decir lo que dice aquí atrás. Los derechos alimentarios comprenden la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia, que en especie son alimentación, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica, hospitalaria, gastos de embarazo y de parto. Por lo que ser omiso ante las obligaciones alimentarias vuelve a los padres deudores alimentarios en agresores y delincuentes. Y este colectivo está a lo largo de la República Mexicana. El día de hoy estaban ahí las compañeras que están en Ciudad de México y en el Estado de México. Me contaban que las que estaban en otra parte de la República Mexicana les mandaron pues un apoyo económico para que pudieran comprar alimentos, bebidas para su traslado. Entonces, pues sí, se me hace bien interesante esto. Página que te avisa si tu vato es deudor alimenticio. Y ese es su colectivo. Y pues aquí podemos ver que son varias redes. Y pues ya, con eso me gustaría cerrar, Julio.
Alix, gracias por todo. Seguimos adelante. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche con el programa con Luis Fernando Salas, Isaac Rosales y contigo misma, Alix. Por esta ocasión, gracias. Buenas noches, Alix.
Buenas noches, Julio, estimada audiencia, y no olviden dejar el like. Gracias.
Hasta luego. Un gran trabajo de Alix Fernanda, una reportera dedicada, comprometida, que está yendo a todo lo que hay de interesante en cuestión de información, de reporteo. Bueno, pues vamos a seguir comentando algunas de las cosas que están sucediendo en esta noche. Déjeme decirle que hay reportes de diferentes partes del país donde la presencia y la fuerza, el empuje de las mujeres llevó incluso a confrontación que fue reprimida en varios lugares y, debo decirlo, en varios lugares relacionados con Morena, con los pésimos gobiernos de Morena en varias entidades. Uno, en Zacatecas, ya sabe, David Monreal, de la dinastía política de los Monreal. David Monreal, allá en Zacatecas, su gobierno ha enfrentado y ha reprimido a mujeres y a ciudadanos en general. Esta noche, esta tarde noche, en el gobierno municipal de Puebla, gobierno panista, también circunstancias parecidas. En Colima nos han enviado el reporte, Colima también panista, perdón, morenista, Colima gobernado por Morena formalmente. En Chihuahua, el gobierno panista estatal de Maru Campos, ha habido también represión. No podemos compartir las imágenes por estos problemas que nos implica la constante vigilancia cibernética en YouTube, que nos castiga expresiones que se supone son de violencia. Mucho no permiten que haya imágenes de incendios o de movilización, en fin. Tenemos todos los reportes, nos han llegado de muchos lugares, los he compartido en mi cuenta de Twitter, pero pues la verdad es que hasta ahí. En la Ciudad de México no sé exactamente qué es lo que hay. En algunos reportes hablan del envío de gas pimienta detrás del muro de Palacio Nacional y todo lo que ahí se produjo. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante. Pero me llamó mucho la atención el desplegado, lo que hoy sucedió en el Zócalo, donde se dio lectura a un pronunciamiento de la Coordinación 8M de México. Fue un pronunciamiento que dieron a conocer en cuanto se dieron las condiciones al llegar a la explanada de la Plaza de la Constitución. Entre otras cosas, dijeron que el movimiento de las mujeres no debe entenderse ni constituirse en botín político de nadie. Dijeron, leo lo que Carolina Gómez, Jessica Chantomila y Laura Poy han escrito en su nota de La Jornada, que está en el portal de La Jornada hoy, dice: las mujeres no somos botín político de nadie, sino las aguafiestas en medio de la actual contienda electoral. En el pronunciamiento que leyeron, dijeron que le debe quedar claro, tanto al gobierno como a la autodenominada oposición, que no van a permitir que ni el movimiento ni sus demandas sean usados como trampolín político. Señalaron que en la actual coyuntura electoral, en la que dos de las principales candidatas son mujeres, nosotras no nos confundimos. Mantenemos la independencia y la autonomía de nuestro movimiento, que se manifiesta y crece en la calle, en la colectiva, en el sindicato, en la casa, en la universidad, en la organización y en la articulación de nuestras luchas para combatir la desigualdad y la opresión estructural generada por este modelo económico capitalista, patriarcal, colonialista y heteronormado. Dijeron que son escépticas. No confiamos en las candidaturas, ni en las que representan a la derecha extrema y a la oligarquía del país, pero tampoco en los proyectos barnizados de transformación que mantienen viejas estructuras políticas, militares y financieras. Me parece que es un pronunciamiento sensato, compartible, que va a fondo. La lucha no debe ser solamente solo por las justas demandas inmediatas en cuestión de justicia, de atención burocrática, de resolución de demandas. Claro que eso es una parte inmediata, pero en el fondo hay que tener muy claro que esto forma parte de lo que aquí se describe de una manera muy clara: un modelo económico capitalista que está llevando a la disgregación de la familia, que obliga a los padres y a las madres a trabajar, que mantiene un sistema de explotación que hace que la gente tenga que viajar horas para llegar a cumplir las 8 de trabajo y horas de regreso, mientras los grandes millonarios de este país se enriquecen, duplican sus ganancias y siguen absolutamente nadando en la abundancia. Un modelo económico capitalista, patriarcal, colonialista y heteronormado. Por otra parte, pues la verdad es que yo escribí algo sobre ello en la columna Astillero de La Jornada, que puede leerse hoy en La Jornada y en otros medios de comunicación, acerca de feminismo más allá de los poderes. Porque la ilusión óptica que produce los gobiernos paritarios, la integración de gabinetes paritarios e incluso la candidatura de mujeres a la presidencia de la República no necesariamente representa ir al fondo del asunto. Con mucha frecuencia se están entregando candidaturas, cargos de elección popular para la fotografía paritaria, pero en el fondo no se está entregando la verdadera decisión política y la función plena a esas designaciones. lo digo sin mencionar ni nombre ni apellido, pero no vayamos más lejos de lo que significó la llegada de la primera mujer a la Secretaría de Gobernación al principio de esta administración pública, a la que le quitaron todas las funciones políticas importantes y la redujeron expresamente a que fuera una secretaría encargada de la defensa de derechos humanos, que es un asunto fundamental, pero que no corresponde a la magnitud de lo que fue, de lo que es la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior. Después de que salió esta mujer de la Secretaría de Gobernación, entró un paisano del presidente, amigo de él, de toda su confianza, y se reinstaló el sentido de la tradicional Secretaría de Gobernación, operadora, controladora del sistema político en general, diálogo directo con los gobernadores, resolución de conflictos, pero hasta que entró el amigo, un hombre, a ese mismo cargo. Entonces, ¿cuántas veces estamos viendo que se entregan cargos simbólicos a las mujeres, en cargos importantes, pero se les colocan las cuñas y los mecanismos de control para finalmente entregarle el verdadero poder a otros personajes varones? Creo yo que es muy importante lo que hoy se está viviendo, lo he dicho una y otra vez, mientras no haya una organización social horizontal que sea capaz de sostener un proceso político de cambio con intensidad, sin retrocesos ni simulaciones, y que sea capaz incluso de obligar a sus propios personajes llegados al poder a que cumplan sus compromisos, a que no se desbarranquen en la politiquería y en otros temas, en ese momento comenzará un proceso real de cambio. Este movimiento social de las mujeres es una de las luchas más transformadoras, más revolucionarias que estamos viviendo. Desde abajo, como todo en un proceso de construcción, como todo con altibajos, como todo con claroscuros, habrá quienes digan expresiones de violencia, habrá quienes digan no es así como deben hacerse las cosas, pero bueno. Algunos comentarios. Rubén Toribio dice: yo no los justifico por tirar una puerta, pero en sus zapatos me pregunto qué haría. Supongo que se refiere a lo de Ayotzinapa, pero también de las propias mujeres. Bueno, esto ya lo comentamos. Déjeme ver. Y bueno, vienen muchos comentarios por aquí. Más bien, mientras no haya una organización no pagada por alguien, no habrá una lucha real. Que los machetes y sopletes no sean motivos de celebración, dice el doctor José L. Durazo. Marta Sáenz: tengo un sobrino que es licenciado y me dice: ay, tía, te asustas de las mujeres de hoy. Debo aclarar que tengo 70 años. Me dice: tía, tengo 12 clientas que tienen cada una de 6 a 7 hijos de diferentes padres. Buenas. Pues Marta Sáenz, muy la decisión de cada quien de tener los hijos que quieran y en la relación que se desee, la verdad. No veo, pero bueno. Ariel S., más bien, bueno, ya esa ya la leímos. José Guadalupe Armenta Martínez: Julio, suenas incongruente con lo que dices de la ministra, porque tú atacas a la gobernadora de Guerrero. Pues no es que la ataque, José Guadalupe Armenta. Es una vergüenza lamentable la gestión política de Evelyn Salgado, que lo he dicho una y otra vez, no es solo hoy, que llegó al cargo por circunstancias familiares, por ser hija del senador Félix Salgado Macedonio, sin tener ninguna experiencia ni de cuarto nivel en el aparato político o administrativo. Solamente había sido presidenta del DIF municipal cuando su padre fue presidente municipal de Acapulco. Después de eso, no tuvo ningún otro cargo relevante. El último que tuvo antes de ser candidata a gobernadora y gobernadora fue, pues, ayudante o asistente o algo así de alguna oficina, de alguna dirección, en un cargo absolutamente menor. Y Evelyn Salgado llegó por méritos políticos, por experiencia. No lo creo, pero suponiendo que hubiera sido la revelación política del año y del sexenio, no lo ha sido. Al contrario, mantiene a Guerrero sumido bajo el control del crimen organizado, sumido en el abandono. en un nepotismo apenas disfrazado porque su pareja es el jefe de la oficina de la gobernadora. ¿Todo esto es violencia de género? ¿Me pueden decir misógino porque dices eso? No, a mí me han enseñado que cuando uno dice respecto al trabajo público de una mujer lo mismo que diría de un hombre, no hay esa violencia de género. Lo mismo que digo de ella, lo he dicho de otros gobernadores, lo sigo diciendo, no es una crítica a su condición de mujer, es una crítica a su ejercicio público, que está ahí para ser analizado, criticado e incluso combatido social y cívicamente. Bueno, pero bueno, pues así está todo esto. Guille Gama, jajaja, las agarró fuerte el sol por mitoteras. Bueno. Honorato Ortiz, oye Julio, ¿por qué quitó el INE de Lorenzo Córdoba, Félix Salgado Macedonio y a otros candidatos de Morena? ¿Qué tienes que decir, Honorato Ortiz? Pues ahí está toda la historia de lo que sucedió con Félix Salgado Macedonio. Digo, ¿qué se necesita decir más de esto? José Viesca, a Evelyn se la debemos a las corrupteras de Lorenzo Córdoba. Pues sí, pero quien sigue teniendo ahí el poder en Guerrero, ¿quién es? Y ya, me salto de ahí para no convertirme ahorita en este momento en todo esto. Ignacio Ramírez en Tláhuac, con la reelección de candidatos, la alcaldía se va a convertir en feudo de Rigoberto Salgado, por quien espero la gente no vote. Ignacio Ramírez, es que es impresentable Rigoberto Salgado y sus nexos y sus relaciones y las facetas oscuras de Rigoberto Salgado, pero ahí está, premiado y más premiado. En estas recomposiciones políticas de Morena. Daniel Hernández Becerril, lo acontecido en Palacio Nacional en los últimos días no son más que el resultado de lo que no se ha atendido en esta legislatura. El hartazgo es lógico. Bueno, vamos adelante. Déjeme decirle respecto a este tema, Juan Manuel Ramírez, que está a cargo de la producción, creo que tenemos por ahí todavía un texto pendiente. ¿Qué es este? La Secretaría de Gobernación, y al final dice que también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, puso como a las 5 de la tarde, puso este comunicado. Gobierno de México sigue el curso de las investigaciones sobre fallecimiento de joven normalista en Guerrero. Como parte de las indagatorias, se reporta la detención de varias personas relacionadas con estos eventos registrados en Chilpancingo. Al menos hasta hace un rato no se había precisado quiénes serían esas varias personas, policías, civiles, quiénes. El gobierno de México reitera el compromiso de dar certeza a la sociedad guerrerense de que las indagatorias se realizan conforme a derecho para esclarecer lo sucedido. Confiamos en que la FGR resuelva lo conducente, dé continuidad a la investigación y se deslinden responsabilidades, incluida la actuación policial. Dice aquí en este comunicado que de acuerdo con los primeros reportes del gobierno estatal, la noche del 7 de marzo de 2024 se emitió un alertamiento sobre el cruce de un vehículo con reporte de robo en un arco carretero instalado en el acceso a Chilpancingo. Esto motivó la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a localizar el vehículo mediante cámaras del C4 en uno de los accesos a la ciudad. Se identificó la presencia de dos tripulantes. Al llegar las fuerzas de seguridad, se produjo un intercambio de disparos en el que resultó herido de gravedad un joven de 23 años identificado como Yankee N, quien falleció por un impacto de bala cuando personal médico lo conducía al hospital para recibir atención. Además, otra persona identificada como Ociel N, de 22 años, fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Esta es la publicación exacta que hacen Gobernación y dice aquí, posteriormente 5 autobuses y camionetas procedentes de la ciudad de Tixla llegaron a Chilpancingo, donde sus tripulantes llevaron a cabo actos de protesta que incluyeron la quema de 2 unidades de la policía estatal. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Bueno, pues vamos a seguir adelante en todo esto y... pues estamos atentos a lo que suceda. Leo aquí en Milenio una nota de hace algo, a las 8:39, dice: el cuerpo de Cotán Gómez, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue velado en un domicilio en Tixtla. Al filo de las 12:30 de hoy, arribó el cortejo fúnebre con los restos mortales al centro de Tixtla, Guerrero, donde la víctima tenía su domicilio. Él fue recibido por su madre, quien rompió en llanto al ver el ataúd de color café. Sus vecinos dijeron que Yanqui Cotán Gómez Peralta, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, era el sostén de su familia. Trabajaba de manera temporal y estudiaba a la vez, mientras que su familia se dedicaba a vender tortillas hechas a mano a los restaurantes de la región de Tixtla. Cursaba el segundo año de la Normal. Le faltaban dos más para concluir sus estudios. Era un joven muy alegre y estaba ilusionado de que llegara este fin de semana para poder celebrar la conmemoración de la fundación de la Normal Rural de Ayotzinapa. Su madre aseguró que ingresó a lo normal porque no tenía dinero para cursar otra carrera, pero que siempre le llamó la atención la docencia. Los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa se van a manifestar una vez que concluya el funeral de su compañero de lucha. Será en ese momento cuando se reúnan en la escuela y debatan cuáles serán las medidas a seguir para exigirle a las autoridades castigo a los culpables. También están pidiendo la liberación de uno de sus compañeros que quedó detenido. También revelaron que en el vehículo iba una tercera persona que resultó ilesa, pero que ya fue localizada por sus familiares sana y salva. Es una nota de Jorge Martínez en Milenio desde Tixtla, Guerrero. Eso es lo que está publicado ahí. Bueno, pues vamos a seguir adelante, adelante con todo esto. Y ya seguiremos comentando todo ello. Hay que verificar que sea real lo que se informa. Muestren la denuncia del robo de vehículo, dice Tanislao. Sí, solo le he leído el comunicado tal como está. Está la otra versión que ya la he mencionado aquí mismo, del propio sacerdote Velázquez, quien ha dicho que no hay nada que indique que hayan sido las cosas de esa manera, que al contrario, todo apunta a una ejecución extrajudicial, es lo que dice el sacerdote Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Espérenme tantito, por aquí lo estoy buscando. Para ver qué hay aquí. Así es, está también en Milenio, está también en Milenio, dice Milenio Policía. El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, rechazó que la muerte de un normalista de Ayotzinapa derivara de un enfrentamiento y afirmó que fue una ejecución extrajudicial. Rechazó la versión de las autoridades de Guerrero, quienes señalan que el normalista Yanqui Rotam Gómez Pérez fue abatido por policías tras repeler una agresión. Dijo el sacerdote Velázquez que esa versión es una estupidez, ya que es ilógico que los estudiantes trataran de disparar contra un retén, por lo que acusan que el arma encontrada en la camioneta tiene toda la pinta de que fue sembrada. Sobre las drogas presuntamente halladas en el vehículo, dijo que, aun si fuera cierto, no es un delito que implique una ejecución. ¿Cómo ocurrió la muerte del normalista? Bueno, pues vienen aquí toda la relatoría. El padre Filiberto Velázquez dijo que ellos, los de este vehículo, no fueron los primeros en pasar por el filtro de seguridad, pues un grupo de alumnos lo hizo antes y presuntamente fueron amedrentados por elementos de seguridad, pero no pasó a mayores. Tras ello, los estudiantes que iban en la camioneta con el reporte de robo se detuvieron para que uno de ellos bajara a comprar un cigarro en una tienda aledaña al retén. Se bajó, entre comillas, dice el sacerdote, se bajó uno a comprar unos cigarros, fue al que no pudieron detener. La camioneta estaba prendida, pero estacionada. Bueno, pues esa es la información que tenemos en este momento. Y seguiremos adelante con todo esto. Julio, si estaban en una camioneta robada, lo cual falta demostrarse, y finalmente traer una camioneta robada tampoco es para que los maten. Necesitan traer una camiseta con una leyenda que diga: soy estudiante de Ayotzinapa y ser intocables. Bueno, pues así está este comentario. Luis Rubio Cortázar, ¿cómo se llamó el joven al que le sacaron los ojos y resulta que hasta el celular en el campo militar número uno? Julio César se llamaba. Julio César Mondragón. Sí, así es, Julio César Mondragón Desollado. Y bueno, en fin, vamos a seguir adelante. Gracias por esta ocasión, por este viernesito. Creo que no tenemos nada pendiente. Déjeme preguntar a la alta comandancia. ¿Todo en orden? ¿No hay nada especial? Bueno. Leer más mensajes. Gerardo Ríos, la iglesia tiene las miras hacia los comicios. Ulises Cortés, que no diga mamzs. Bueno, aquí ya entraron aquí a otras cosas. Ya sabemos los sacerdotes a quien admiran. Tiene cara de botarga. A mí se me hace que el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello no tiene cara de botarga. Bueno, pues así están algunos de estos comentarios. Miren lo que hay aquí. Ese abogadazo de los 43 resultó todo un empresario. ¿Cuáles pruebas hay de todo esto? ¿Qué es lo que sucede con todo ello? Acusaciones sin pruebas, señalamientos estigmatizantes, acusar para desacreditar a aquel o aquellos que durante casi 10 años han sostenido adelante esa lucha. Frida Kahlo dice: ay Dios, qué tristeza, se me estruja el corazón con lo que ocurrió con el normalista. Urge un plan de justicia para las normales rurales. Víctor A. García Mata González: Julio, está canijo el ejército de bots y troles de la 4T en contra de Vidulfo y los defensores de derechos humanos. Es una locura, sí. Una locura, una vergüenza y una infamia, una verdadera infamia. A veces dicen, pues el poder no está secuestrando ni desapareciendo. No, pero ese poder sí está enderezando una campaña de desacreditación y difamación contra quienes no deberían ser sus adversarios, quienes fueron sus aliados y quienes hoy están exigiendo el cumplimiento de lo que se había planteado, prometido y comprometido en este terreno tan necesario, tan importante de todo ello. Julio, mucha gente no necesita pruebas, solo necesitan escuchar al presidente y ya, dice A. Vargas. Selene Camacho Paquini: muchos acá son capaces de justificar hasta asesinatos con tal de no ir en contra de AMLO. Bueno, ya ese lo tenemos aquí. Bueno, pues gracias por todo. Híjole, ya llevo una hora. Ahora sí ya me pasé de rosca. Vamos a decir adiós. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Recuerden que van a estar Alex Fernanda, Luis Fernando Salas e Isaac Rosales en este dominguito, domingueando los domingueros a las 8 de la noche en este canal Astillero. Si hay algo que debamos compartir, lo haremos entre sábado y domingo. Y si no, nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Gracias. Periodismo necesario. Periodismo en resistencia. Gracias y hasta pronto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Thank you.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.